Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis, cinco minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y como siempre a estas horas vamos a conocer qué nos depara la información meteorológica. Ya tenemos preparada a Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos incidiendo en esa escasa nubosidad que está apareciendo durante estos días por la Comunidad de Madrid. Hemos vuelto a dormir bastante bien, hemos amanecido con temperaturas por debajo de los 19 grados, aunque poquito a poco durante los próximos días parece que ese valor nocturno sí podría animarse un poquito más, pero aún así ya seguiríamos localizando valores de 20, 21 durante los próximos días. También las máximas podrían ascender ligeramente y ya de cara al fin de semana volveríamos a hablar de valores diurnos cercanos a los 35 grados. Son valores, bueno, un poquito por encima de la media de estos días de agosto, que les recuerdo, deberíamos tener unos 32, así que hay que seguir disfrutando de estos días de verano, esos días caniculares en los que, bueno, de momento el calor es bastante llevadero, como decimos, con ambiente muy soleado, estable, y esa va a seguir siendo la tónica durante los próximos días, así que la monotonía ambiental, Pilar, parece que se va a ir repitiendo durante el resto de esta semana de agosto.
Gracias, Elena. Así que de momento no nos vamos a abrigar porque todavía estamos en agosto correspondientemente, ¿no? Pero bueno, en fin, que las temperaturas parece que nos dan un poquito de tregua. Veremos en los próximos días. Gracias, Elena. Un día más.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues son ya las 6-8 minutos de la tarde, aquí continuamos efectivamente en Madrid Directo, en Onda Madrid, para hablar ahora de la situación demográfica de nuestro país. Sin duda la pandemia ha acelerado una serie de parámetros, de cifras, como es el caso de los nacimientos. Solo en el mes de enero de este 2021, el número de nacimientos ha disminuido un 20% respecto al mismo mes del año anterior, es decir, de enero de 2020. Queremos analizar un poquito más en profundidad cuál es la situación demográfica de nuestro país. A lo mejor es a querer abarcar mucho, pero bueno, creo que tenemos con nosotros a alguien que nos puede dar luz sobre todos estos asuntos. Está con nosotros Diego Ramiro, que es director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señor Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es que el dato nos ha dejado sobrecogidos porque a veces no paramos a pensar que efectivamente cuando hablamos de reto demográfico estamos hablando de algo muy importante. Esta cifra del mes de enero es tremenda, ¿no?
Bueno, cuando llegó la pandemia algunas personas pensaron que iba a haber un baby boom. ¿Sí? Producido por el confinamiento. Entre los demógrafos la idea que teníamos o las perspectivas que teníamos era que íbamos a tener una caída fuerte de los nacimientos por la incertidumbre que se creó en ese momento, el colapso de los hospitales, la posible crisis económica que podía venir más tarde. Las parejas decidieron no concebir niños en ese momento, y eso ha afectado no solo a enero, sino afectó también a diciembre del año anterior, del 2020, y también a noviembre, y en menor medida también en febrero. Lo que hemos visto ahí ha sido el efecto de la primera ola de la pandemia en cuanto a los nacimientos. Es posible que a final de este año pues veamos la consecuencia de las olas consecutivas.
Digamos que es un comportamiento que ustedes me está contando que casi lo veían venir, ¿no?
Bueno, en una situación crítica como la que hemos vivido o como las que seguimos viviendo con la pandemia, las parejas cuando van a tener o van a concebir un niño pues ven la situación que hay en los hospitales y piensan pues que probablemente no es el mejor momento de concebir un niño y deciden retrasarlo. Eso es lo que ha pasado fundamentalmente. Lo que pasa que en España la edad a la maternidad es bastante alta y ese retraso que muchas parejas han tomado esa decisión y que es posible que continúe durante el periodo de la pandemia, pues va a suponer un retraso de uno o dos años en concebir ese bebé, y eso pues puede provocar que algunas parejas pues no lleguen a tener ese bebé deseado.
Si le parece, Diego, vamos a repasar con nuestra compañera Rosa de Lima un poco los datos efectivamente de la natalidad en nuestro país.
Cada vez hay menos nacimientos en España. Han caído casi un 30% en la última década. A esto se suma que la pandemia ha agudizado nuestra baja natalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en enero de este año hubo un 20% menos de nacimientos que en enero de 2020. Este descenso lo convierte en el mes en el que menos bebés han nacido en España, al menos desde 1941, que es el año desde el que se tiene registro. Lo mismo ocurre durante el primer semestre del año, donde ha habido en torno a 160.700 nacimientos, es decir, han descendido un 5,2% respecto al mismo periodo de 2020 y casi un 8% con respecto a 2019. Es decir, vamos progresivamente a la baja en nacimientos.
Señor Ramiro, ¿se va a poder recuperar en algún momento, digamos, las cifras de nacimientos previos a la pandemia, o esto ya era una constante en los últimos años?
Bueno, la caída ha sido constante durante los últimos años. Hay que tener en cuenta que la fecundidad española lleva cayendo desde finales de los años 70, fundamentalmente. En ese momento teníamos alrededor de 2,8 hijos por mujer. En los años 90 llegamos a ser el país, junto con Italia, con la fecundidad más baja del mundo, con un 1,1. Luego hubo una ligera recuperación durante el principio de los años 2000, que se frustró con la llegada de la crisis económica de 2008. Y lo que tenemos ahora mismo son generaciones de madres que han nacido en las generaciones cortas y que están ahora en la edad reproductiva, en las generaciones cortas de esa baja fecundidad. Y eso lo que provoca es, primero, tenemos menos madres; segundo, tienen una fecundidad muy baja, estamos ahora en 1,2 hijos por mujer, y eso lo que supone es que el número de niños que tenemos es mucho menor. Eso se recuperaría si tuviéramos un número mayor de madres en edad reproductiva. Que eso ahora mismo será cuando lleguen las generaciones nacidas en principio de los años 2000, y que tengan una fecundidad más alta, que no creo que sea la constante que vayamos a tener en los próximos años.
El factor edad, me imagino que también influye, y la condición económica, el puesto de trabajo, si lo tienes, no lo tienes, y las condiciones en las que estás, claro.
Sí, lo que se ha producido en España en los últimos años ha sido un continuo retraso de la edad a la maternidad, concentrándose en edades en las que la fertilidad cada vez es menor. Uh-huh. Eso lo que provoca es que muchas parejas, de querer tener dos hijos, pues van a llegar a tener un hijo. Hay un aumento del número de parejas que no van a tener descendencia, y eso tendrá unas consecuencias a largo plazo, no solo para ellos, sino también para los sistemas de salud y los servicios sociales, porque eso conllevará un número de parejas que vivirán solas cuando sean mayores, y como las mujeres viven más que los hombres, pues provocará que haya más hogares unipersonales compuestos por mujeres que probablemente necesiten asistencia. Todo ese conjunto también se le une otra serie de factores, como el que ha mencionado del efecto que puede tener el tener o no tener trabajo. En un estudio que hemos realizado nosotros en el CSIC, justo con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, pues vimos que no tener trabajo o tener un empleo precario afectó de forma muy fuerte durante la crisis económica de 2008 en la fecundidad. Aquellas personas que estaban en paro o con un trabajo temporal, su fecundidad cayó de forma muy muy sostenida. Y luego en la pandemia lo que hemos tenido también es una caída de la esperanza de vida. Hemos tenido un freno a las migraciones que nos han venido llegando en los últimos años, porque hemos tenido un confinamiento y un cierre de fronteras, y todo eso pues tiene un impacto en conjunto fuerte en la sociedad.
Digamos que la demografía en nuestro país en este último año y medio no es que se haya parado, sino que ha crecido de manera distinta. Está hablando Diego Ramiro de menos migración, más personas mayores que se mueren. Efectivamente, el número ha sido muy elevado de personas mayores, con lo cual nuestra pirámide de edad a lo mejor no es eso que decían antes. Japón y España son los países con mayor esperanza de vida, pero claro, esto yo creo que ha cambiado un poco el parámetro de todo, ¿no?
Bueno, lo que ha producido es una caída en la esperanza de vida de algo más de un año. Uh-huh. Para el año 2020. Veremos a ver en el conjunto de la pandemia cuánto se ha reducido. Nosotros, España, pues tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. El efecto que ha tenido la pandemia en esperanza de vida ha sido desigual, ha sido más fuerte en países donde ha habido un efecto de la pandemia en mortalidad más alto. Influye también mucho la estructura por edad de la mortalidad a la hora de determinar el número de años perdidos producidos por la pandemia. Y sí, o sea, es un efecto no solo en cuanto a esperanza de vida y mortalidad, un efecto en fecundidad fuerte, que esperemos que cuando pase la pandemia se recuperen algunos de los nacimientos que no ha habido hasta ahora, y luego el efecto de las migraciones, que es probable que se recuperen una vez que se vuelva a la normalidad de actividad económica y de apertura de fronteras y de movimientos.
Vamos a repasar con nuestra compañera Rosa de Lima cómo es la situación demográfica por comunidades autónomas. Rosa.
Aragón y Cantabria son las dos únicas comunidades en las que ha subido la natalidad en el primer semestre de este año, en torno a un 2,5%, pero en todas las demás ha bajado. En concreto, en la Comunidad de Madrid es una de las que más se ha notado el descenso de nacimientos, con casi un 8% menos. Somos, junto a Castilla y León y La Rioja, las comunidades con menos nacimientos.
Estas diferencias entre comunidades supongo que también será por la distinta actividad, pues por ejemplo, en caso de Madrid y Aragón, que no tienen nada que ver, claro.
Bueno, tiene que ver lo que ha ocurrido durante la pandemia y las diferentes olas pandémicas. Madrid y Castilla y León son zonas que tuvieron una ola primera muy fuerte. Eso se nota también en lo que es la caída de los nacimientos, sobre todo en diciembre y en enero, y también en noviembre y febrero. Y según vaya pasando la pandemia, eso va afectando a otras comunidades autónomas, dependiendo de la ola en la que la pandemia afectó de forma más fuerte a una y a otra. En el conjunto, en la Comunidad de Madrid, estamos ahora pues alrededor de un 7-8% de menos nacimientos en lo que va de año. Es alrededor de unos 2.000 nacimientos menos hasta junio. Y en el conjunto de España, pues estamos alrededor de unos 10.000 nacimientos menos en comparación con el año 2020. Hay que tener en cuenta que los nacimientos que tenemos de diciembre y enero de este año son los nacimientos que en teoría fueron concebidos durante el mes de marzo y abril, que fueron los dos meses más fuertes de la pandemia en la Comunidad de Madrid.
Pues digo, Ramiro, ha sido un placer hablar con usted, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos ha analizado todos estos datos de estos últimos días del Instituto Nacional de Estadística. Anímense, que tenemos que ser algo más, que somos demasiado mayores. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Qué gusto da recibir a Roberto Macedonio en días tan especiales como hoy, con los calores.
Ay,
Roberto.
Qué calor más grande, Pilar, ¿qué tal?
Qué bueno, buenas tardes. Qué bueno. No, pero yo creo que nos vas a refrescar a todos muchos. Esto es importantísimo.
Vamos a intentarlo.
Que sí, que sí. Bueno, que seguimos con estas altas temperaturas, aunque parece que lo peor ha pasado. El termómetro hoy ronda los 35 grados. Se prevé, ojo, que el fin de semana vuelva a subir la temperatura.
Bueno,
pero vamos a poner solución.
Sí.
Vamos a poner solución y vamos a hablar de helados.
¡Helados!
¡Qué cosa más rica,
qué
por
rico,
Dios!
Por Dios! Efectivamente, son uno de los mejores aliados contra este calor. Por eso hoy nos hemos propuesto descubrir los mejores de Madrid y para ello queremos conocer a las personas que están detrás de las recetas más codiciadas de este postre tan refrescante. Así que empezamos diciendo eso de ¡al rico helado!
¡Al rico! A mí me gustan todos, Roberto.
Es que hay de todos los sabores. Los más clásicos somos de fresa, chocolate, vainilla.
Turrón.
Nata.
Kiwi.
¡Ay, bueno, qué rico! Pero también hay quien se atreve con sabores imposibles como el de morcilla.
¡Ay, madre!
O el de tortilla de patata. ¿Han oído bien? Porque esos se venden en la heladería Linares de Valencia.
Esto conozco yo.
Exactamente.
El de morcilla.
Pero en Madrid también tenemos propuestas muy originales y más apetitosas, la verdad, ¿eh? Ahora que no nos oye nadie. Algunas de ellas vienen incluso del lejano oriente.
¡Oh, qué bonito esta música,
bueno,
Roberto!
Bueno, pues sí, esta música nos lleva de cabeza a la heladería La Pecera, porque en este lugar se puede encontrar el tradicional taiyaki japonés.
¡Ah, caramba!
El taiyaki, esta empresa, nacida en Malasaña, introdujo en la capital este helado típico de Japón que se caracteriza por estar envuelto en una masa con forma de pez. Es una preciosidad solo verlo, pero lo mejor es comérselo, porque está delicioso.
¡Oh, esto es lo que queremos nosotros! Beatriz Alonso, creadora de heladerías La Pecera. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola a todos. Un placer estar aquí con vosotros por y presentaros
favor.
Nuestros taiyaki.
Bueno, pues cuéntanos estos taiyaki maravillosos con forma de pez. ¿Qué llevan? ¿Cómo se hacen? ¿Qué tienen?
Pues mira, la verdad es que estamos súper orgullosos de nuestros pececitos, que inundan todo Malasaña y aparte de Madrid, también en el Sol y en el Centro Comercial Príncipe Pío. Y lo que tienen de especial es que, porque es verdad que son originarios de Japón, lo que pasa que, bueno, modificamos esa pequeña receta para que fueran aceptados y se pudieran introducir aquí en Europa, y en este caso en nuestra ciudad, en Madrid. Es una receta que no tiene demasiado secreto, sí que es verdad que la tenemos registrada y patentada, pero es artesana y manual, la realizamos a diario con ingredientes naturales. Es un bizcochito en forma de pez, que está crujiente por fuera y blandito por dentro. Y lo que hacemos es que lo rellenamos con un delicioso helado soft, que es un helado diferente al tradicional porque lo mantecamos, es mucho más cremoso, a una temperatura superior que al de, que el tradicional italiano, utilizando pues ingredientes de temporada, de proximidad, naturales. Intentamos que no tengan ningún tipo de azúcar añadido y además son aptos para celíacos. Y eso hace pues que cada persona que viene a La Pecera viva una experiencia única, divertida y además le pueda dar su toque personalizado, de chocolate o de vainilla, con sabores que vamos cambiando una vez al mes y que sean auténticos. Sobre todo nos dejamos guiar muchísimo por la demanda de nuestro cliente, que al final estamos aquí y somos quienes somos, La Pecera, y pues gracias a nuestros fieles seguidores.
Claro que sí.
Y luego, bueno,
Beatriz, pero qué atrevidos sois, porque claro, no es el helado típico de toda la vida, sino que os traéis un helado de Japón, por decirlo así, resumiendo, le hacéis este molde del pececito y ya estáis cosechando éxito porque ya habéis abierto en abril la segunda tienda y además en un momento complicado como el que estamos viviendo con la pandemia, que tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, así es. Efectivamente, acabamos de abrir nuestra tercera tienda, La Pecera, en el Centro Comercial Príncipe Pío, aquí en el centro de Madrid también. Uh-huh. Y bueno, porque al final La Pecera es el sueño de una pareja emprendedora, luchadora, muy luchadora, que siempre es muy amantes de la vida sana y de la comida, de la alimentación, de lo dulce. Y aunque ha sido un momento muy complicado, porque ha sido muy duro mantenernos abiertos después de todo lo que hemos pasado, con mucho trabajo y dedicando mucha pasión a lo que realizas a diario, y sobre todo gracias al apoyo incondicional de nuestros seguidores y de lo que son los amigos de La Pecera, estamos donde estamos. Por lo tanto, al final tenemos dos puntos que es lo que nos hace estar aquí, que es el producto del que estamos muy seguros y que cabe dentro de este sector maravilloso que es la heladería, y dos, el cliente que hace que estés aquí día a día, y eso es lo que te motiva.
Fíjate, Beatriz, nos estás hablando, estás haciendo un planteamiento casi como de familia y del boca a boca,
sí,
de unos a otros, cómo se van diciendo, oye, tenéis que ir a La Pecera, que esos pececitos son una maravilla, que fíjate qué sabores. Es un poco una manera de funcionar y que os está dando resultado.
Así es. Lo que siempre ha motivado o ha llegado a La Pecera a estar aquí ahora mismo y con vistas de seguir ampliándose ha sido el boca a boca, porque al final es un producto que es bonito, que la gente quiere hacer una fotografía, de primeras viene por la foto, pero repite por el sabor y por la calidad. Entonces, al final el taiyaki es el pececito, nuestros taiyakis son bonitos, son llamativos, pero lo mejor de todo es que están buenísimos. Entonces la gente siempre quiere regresar y a lo mejor vienen de todos los puntos de la ciudad, del país, incluso de fuera, internacional, y vienen una vez al año o vienen una vez al mes a la visita del médico o a lo que tengan que venir a Madrid, o vecinos de toda la vida de al lado, y vienen a por su helado de la pecera. Y la verdad es que eso es lo que nos da energía a diario para seguir innovando, para tener este sentimiento de equipo y para seguir cuidando cada detalle y dando un servicio óptimo para todo el mundo, que es lo que intentamos.
Estoy viendo las fotos de los pececitos, sí, y de verdad, sí, que ganas. Cómeme, me está diciendo. Está muy bien, Roberto, la verdad es francamente, es una maravilla. Además, en el caso vuestro, el proceso de elaboración, digamos que es muy diferente porque necesita más tiempo de reposo, ¿no?, para poderse hacer.
Efectivamente, nosotros la masa, lo que es la masa del pececito, de nuestros taiyakis, la realizamos y la producimos a diario. Uh-huh. La verdad es que con nuestras manos. O sea, nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacerla. Ahora tenemos gente que dentro de nuestro equipo, que somos todos una familia, que lo hacemos, nos vamos dividiendo los trabajos, pero a diario se realiza la masa. Lleva unas horas de reposo para que a la hora de apertura comenzamos a hacer pececitos y vamos haciendo sobre la marcha. No los hacemos exactamente al momento porque tienen que tener un punto o una temperatura que no esté demasiado caliente. Es igual que un bizcocho o una barra de pan que podamos hacer en casa. Necesita que se oree un poquito y en el momento se lo ofrecemos al cliente. Por eso ahora una de nuestras principales ideas es que todas nuestras tiendas y cocinas, bueno, cocinitas que llamamos, estén abiertas al público y sean transparentes para que la gente le gusta ver cómo realizamos la masa, cómo realizamos el pececito y cómo ellos cogen su pececito y pueden elegirlo y pueden consumirlo en el momento.
Pura artesanía, Beatriz Alonso. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestra forma
muchas
de emprender
gracias.
Los negocios y seguir adelante con estos helados maravillosos. Los taiyakis, qué ricos.
Qué rico,
Beatriz,
qué rico.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Invitados todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Qué rico.
Por favor, Roberto.
Qué apetecible.
A ver con qué nos vas a sorprender ahora.
Venga, pues seguimos nuestro recorrido y vamos a pasar de lo oriental a algo muy, pero que muy español. ¡La horchata!
¡Ah, qué bueno!
¡Horchata de chufa!
¡Qué rica la horchata, eh!
Que soy una experta, ¿eh?
Sí,
ojo,
lo sé,
que lo sabes,
lo sé.
Por mis años en Valencia soy una experta.
En Valencia, bueno, ahí están las mejores, ¿verdad?
Sí,
eso
dicen, pero no digamos eso, que a lo mejor los amigos que vamos a hablar ahora resulta que son buenísimos
pues
también.
Pues te voy a contar porque tienen
a
algo
ver,
que ver con Valencia.
Ver.
Esta bebida es la mejor opción para refrescarnos en verano. ¿Y qué tendrá que tanto nos gusta? Bueno, pues la chufa. Tenemos que hablar de Valencia, efectivamente, porque todo empezó... ¿Dónde? Pues en el municipio de Alboraya.
El Pilar. Municipio por excelencia de la horchata, Alboraya.
Totalmente. Ahí se empezó a realizar esta bebida a base de agua, azúcar y chufas mojadas. Pero hay registros de la horchata mucho antes.
¿Dónde nos has llevado?
Ay, nos hemos ido muy lejos, muy lejos.
¿Tierra de faraones puede ser?
Por ahí va, por
ay, caramba,
ahí va.
Caramba, qué lejos.
Está documentado que ya en el antiguo Egipto la horchata era una bebida muy codiciada por los faraones. De hecho, en el ajuar funerario de muchos faraones se han encontrado, esto es tremendo, vasos con chufas. Increíble.
Caramba.
Sea cual sea su origen, está claro que es una bebida que a todos nos encanta. Ahí en Madrid se encuentra uno de los lugares en los que preparan la mejor del mundo, diría yo. Se llama Orochata y es un lugar histórico que ya va por la cuarta generación de maestros horchateros.
¡Ay, qué alegría me da poder hablar con Sergio Ferrer, propietario de la horchatería Orochata! Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Por
te he oído, Pilar, ¿eh? En Valencia está la mejor horchata, pero bueno, claro, hay, claro. Que, hay que dar ejemplo.
Sí, sí, no, estamos en Madrid, pero vamos.
Sí, sí, no hay, la, es la cuna de la horchata.
Bueno, vosotros, generación, sois la cuarta generación de la familia, porque eran valencianos los que vinieron aquí con la horchata, ¿verdad?
Claro, sí, somos la cuarta generación aquí, porque según tengo yo aquí, porque esto es para escribir un libro, la historia de mi familia.
A escribirlo, Sergio.
Sí, bueno, tengo aquí anotado muchas cosas que, sí. Que, bueno, estuvo la última de la segunda generación que queda, que es la hermana de mi yaya.
Sí.
Y, bueno, me ha explicado bien todo, porque realmente como es tanto tiempo, pues, hombre, se va transgiversando la historia un poco, pero vamos, lo tengo ya bien aprendido.
Ay, ay, ay. Cuéntanos cosas maravillosas de tu familia, de cómo deciden venirse a Madrid para hacer horchata.
Sí, pues fíjate, yo hasta donde he llegado, que me imagino que habrá más historia todavía, pero bueno, mi familia por parte de padre son todos valencianos, y parece ser que el hermano de mi bisabuelo tuvo la primera fábrica, o una de las primeras, según tengo entendido, horchatería allí en Valencia, que se llamaba La Regional. Y pues entonces parece ser que esto viene de más atrás. Entonces, bueno, pues mi bisabuelo parece ser que estuvo hablando con su hermano y dieron la idea de que por qué no probaban aquí en Madrid, a venirse aquí a probar, porque no había tampoco muchos puestos ni estaba tan diversificado la horchata, ¿no? Pues se animaron y en el 1949 pues se vino mi bisabuelo a esta fábrica donde estamos ahora y parece ser que hasta ahora.
Bueno, y con gran éxito, ¿verdad, Sergio? Que es una bebida estupenda, tan refrescante, que te quita el calor, que te quita la sed, que es estupenda.
Sí, sí, sí. Yo, la verdad que mi obsesión es hacerla lo mejor posible, porque lo valoro mucho, lo llevo en la sangre. Creo que yo llevo toda mi vida pensando y he crecido aquí y pensando en que este es mi futuro. Entonces, bueno, pues lo tengo mucho cariño.
Claro que
la
sí,
verdad.
Fíjate, lo hablábamos antes con Beatriz, pero qué difícil está siendo trabajar en estos últimos meses. Pero ahí estáis vosotros, los emprendedores y los pequeños empresarios, ahí funcionando con vuestros negocios y adelante, innovando con la tradición, pero también con innovación, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tenemos novedades. Hace el año pasado que empezó todo este tema de la pandemia y tal, hemos empezado a probar productos nuevos, todo derivado de con la chufa. Vamos, el ingrediente principal es la chufa. Y la verdad que estamos muy contentos, la gente está súper contenta, les encanta, es algo único. Yo creo que está muy bien, ¿no? Que tengamos más variedad aparte de la horchata, pero sobre todo que sea el ingrediente principal la chufa,
claro que
que
sí.
Es lo que nos queremos dedicar bastante.
Nos cuentan también que tenéis agua de cebada, que es una de las bebidas más castizas de Madrid.
Sí, sí, la tenemos aquí y la tenemos de toda la vida, vamos. Mi padre, mi yaya me enseñó la receta, porque a mi bisabuelo, vamos, claro, no los he conocido. Pero sí, la verdad que estos dos años parece ser que la gente empieza como a probarla más, o no sé, me está dando la sensación de que empezamos un poco pues a coger esta moda otra vez de bebidas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y la verdad que el agua de cebada que tenemos, que es al toque con un toque de limón, la gente está muy encantada.
Ay, eso debe ser riquísimo. Sí. Bueno, pero es que además tenemos granizados, limonadas, helados, leche merengada, por favor. Yo me quiero ir a vivir a tu empresa. Me quiero ir a vivir ya.
Quieras, te vienes y te doy un blanco y negro, se llama, que antiguo. Sí, que es un café granizado con una bola de leche merengada.
Eso es buenísimo, eso es buenísimo, es muy rico.
Y te quedas muy bien.
Sí, sí, eso es debilidad. Ay, cómo nos encanta hablar con gente como vosotros, que estáis con ese respeto a la tradición de vuestro trabajo,
sí,
de las
total.
Bebidas, de los helados, que vais también
además
apostando,
que
la
gente empuja también, porque la gente que viene busca eso, ¿no? Busca lo artesano, lo diferente, Y bueno, tenemos natillas de horchata que estamos haciendo.
¡Ay, por favor!
Están riquísimas. Uh-huh. Tenemos mousses de limón con harina de chufa. Hemos hecho pizzas. Tenemos pizzas para dar una opción a comer aquí o a llevárselo. Todo también, todo lo que hablo también se puede llevar, o delivero, se puede hacer, tenemos delivero también. Uh-huh. Y tenemos pizzas con harina de chufa y estamos haciendo un flankuchen, si sabes lo que es.
Sí.
No.
Sí, vale. sé lo que es.
Pues estamos haciendo flankuchen también con harina de chufa para darle un poquito la diferencia y la verdad que estamos muy contentos.
Ay, y nosotros nos alegramos un montón de poderlo contar aquí también en Madrid Directo, en Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte, Sergio, y muchísima suerte y a seguir vendiendo muchos helados, mucha horchata, agua de cebada y todo lo que hacéis.
Aquí os esperamos.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego igualmente.
Roberto,
qué antojo.
Yo me derrito. A mí me va a dar un algo.
Qué hambre.
Me va a dar un algo, por favor. Por estas horas ya de merienda estupenda o de aperitivo nocturno. ¡Ay!
Desde luego. Pues prepárate para lo que viene.
A ver.
Porque nos encanta la horchata, sí, pero no nos podemos olvidar de otro clásico del verano como son los polos.
Uy, no habré tomado yo polos de cría.
Y bueno, manchándote todos los dedos, todo pringado con el polo. Bueno,
sí.
Eso sí que son refrescantes, los hay de todos los sabores. Y en Madrid hay un sitio en el que son auténticos expertos.
Ah, qué bueno.
Lolo Polo, me refiero a Lolo Polo, estamos hablando de la primera marca de polos 100% artesanos de Madrid. Es un lugar, bueno, yo diría que es el templo de los polos. El templo, mires donde mires, hay de todos los sabores y una de sus señas de identidad es la fusión, precisamente la fusión de sabores, la utilización de ingredientes 100% naturales y atención, porque para encontrar el origen de Lolo Polo, de esta marca también tenemos que irnos muy lejos, muy lejos, muy lejos, a Tanzania.
Pero vamos a ver, Roberto.
A Tanzania.
Pero vamos a ver, ¿tú estás bien o no estás bien?
¿Cómo
antes
nos
has llevado con lo de la horchata a Egipto y ahora con los polos a Tanzania? Pero vamos a ver, explícate.
Bueno, pues ahí empezó Lolo Polo, esta empresa.
Anda.
Bueno, digamos que el origen primitivo de la empresa, ¿no? Evidentemente, porque en este país pasaron su infancia las creadoras de Lolo Polo y aprendieron allí a elaborar polos naturales de la receta de su madre.
Ah, la familia, qué bueno.
Ahora están en Madrid, así que no podíamos dejar pasar esta oportunidad porque queremos refrescarnos de una forma dulce y muy sana en Lolo Polo.
Ay, pues que nos vamos a ir a Lolo Polo también. Está con nosotros Vanessa Salamanca, que es directora de operaciones de Lolo Life. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, por favor, cómo nos gusta todo lo de los polos, ¿eh? Mira que hemos... que no nos oiga nada, guarreados cuando éramos pequeños con los polos.
Pues sí, yo creo que todos.
Que esto lo hemos hecho todos. Bueno, sois la primera marca de helados 100% artesanos de la Comunidad de Madrid y tenéis productos hechos con total ingredientes naturales y recetas muy originales. Los polos, cuéntame cómo hacerlos, porque en casa a veces nos hemos atrevido a hacerlos. ¿Cómo hacemos?
Pues mira, nuestros polos, la vida de un lolo empieza en la naturaleza, a través de nuestros proveedores de confianza, que son fruterías, al final son proveedores de proximidad, pequeñas granjas locales, pues nos proporcionan todos esos ingredientes de temporada que utilizamos para fabricar, pues como nosotros decimos, nuestras delicias heladas. Una vez que tenemos ya todos los ingredientes en nuestro obrador, lo que hacemos es pelar manualmente la fruta, la cortamos, exprimimos los jugos y mezclamos todo con nuestras más de 250 recetas y no añadimos ni un solo aditivo a la mezcla. Por eso son tan naturales.
¡Ay, qué rico!
Nuestros lolos pues se componen de hasta un 80% de fruta y la buscamos además especialmente madura y de temporada, precisamente para que la proporción de azúcares propia de la fruta le dé el dulzor al polo, para no utilizar prácticamente nada de azúcar,
pues
o lo mínimo.
Es todo un arte lo que nos después, estás contando, claro, es todo un arte.
Claro, es todo artesanal, todo a mano y con mucho mimo y mucho cuidado dentro en las manos de nuestra gente en el obrador. Uh-huh. Una vez que tenemos esas mezclas y todas las preparaciones, lo que hacemos es verterla en nuestros moldes y la metemos en el enfriador y 30 minutos después, pues voilà, ¿no? Como decimos nosotros, la magia está hecha. Y tenemos deliciosos polos de fruta fresca, sin cristales de hielo, que son como besos de fruta súper ricos y saludables.
¡Qué rico!
Ay,
además, pues, contamos con más de 250 recetas que creadas todo a partir de esa fruta. La fruta siempre es la protagonista, ¿no? Entonces, al final, los clientes lo que hacen es disfrutar de nuestros lolos en sus variedades, veganos, cremosos, superfoods, energizantes, refrescantes. Al final, son un sinfín de recetas para enamorar a cualquiera. Okay. Y para poner un ejemplo, ¿no? Que en esta tarde, como decíamos, con esta ola de calor y que decimos, a ver qué nos apetece, ¿no? Si uh-huh. te gustan los polos veranos, por ejemplo, yo recomendaría una mezcla de botánico, que es una infusión de hibisco con frambuesa. Es el polo que es un top ventas, es el frambuesa de agua de Jamaica. O, por ejemplo, el de limonada de mora y chía. O si, por ejemplo, eres de los que te prefieres los polos cremosos, pues no puedes dejar de probar el polo de coco té verde matcha con unas virutas de coco o el de chocolate y plátano, ¿no? Que es una verdadera delicia. Y gusta a todos, a grandes y a pequeños.
Y a los que estamos aquí no te cuento.
Ay, el de chocolate y plátano.
Ese es el
Qué
de
rico.
Chocolate y plátano, por favor. Potasio más chocolate.
Ese es maravilloso.
Ya me lo imagino. Bueno, ¿qué es esto de los Lolo bombones? Que esto lo he visto aquí. Digo, esto debe ser la bomba, ¿no?
Pues mira, nosotros partimos de, pues como ha contado Roberto, ¿no? De Tanzania, de esas recetas, de esa madre tanzanesa que buscaba que sus hijos pues comieran vegetales y fruta y se iba al huerto y lo que hacía era determinados purés de fruta y le daba esa solución para que su hija pues comiera pues esa fruta de temporada, ¿no?
Esta era tu no madre, como... ¿no? Tu madre.
No, no era mi madre.
Ah, vale.
Yo no soy tanzanesa, yo soy madrileña. Yo me uní al equipo una vez que Almina trajo la marca aquí a Madrid con el obrador y la tiendecita. Pero realmente el público pues siempre busca que innoves, ¿no? Y que adaptes pues el producto a la demanda de mercado y a lo que gusta a todos. Entonces, por ello, elaboramos nuestros helados cremosos en forma de tarrina, siempre buscando esa receta exótica que conseguimos, que modificamos hasta lograr ese sabor que te deje sin palabras, ¿no? Aquí estamos hablando también de, a lo mejor, sabores como tarta de queso con maracuyá y galleta, o, por ejemplo, también tendríamos la versión de té verde matcha con esas virutitas de coco. Pero luego tenemos la línea de bombones, ¿no? Porque hay veces que terminas de comer y a lo mejor un polo no te apetece, que es más refrescante para por la tarde, o una tarrina pues como que es demasiado denso y no te apetece en ese momento tomar una gran cantidad de helado. Entonces tenemos esos bombones que son bocaditos de helado, también de sabores exóticos, como por ejemplo coco pistacho, tarta de queso y frambuesa, menta y chocolate, y todos van recubiertos de una fina capa de un chocolate súper especial, como puede ser un chocolate gold, un chocolate fresa, con leche, negro, blanco, es decir, que tienes todas las variedades posibles.
Y así ya no tenemos tanto remordimiento si no nos tomamos un helado grande y dices, bueno, una pildorita, parece que no molesta y está riquísima también. Ay, ¿cómo
Exacto, nosotros lo llamamos capricho saludable, ¿no?
Ah, interesante.
Por eso es fruta,
está
pero
bien.
Con un poquito de picardía, no creo que sea sino chocolate.
Qué bueno.
Qué rico.
Pues Vanessa Salamanca, directora de operaciones de Lolo Life, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo y a seguir trabajando, que nos encantan los helados y a los madrileños también. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, por supuesto, os invitamos a venir y a probarlos, ¿eh? Y a mis compis que han hablado aquí en este programa también están invitados cuando quieran aquí en la calle Espíritu Santo en Malasaña.
Madre mía, la agenda como la
bueno,
llevamos
ya vamos para allá,
los...
¿eh? Ya, vamos... ya mismo.
Ya mismo corriendo. Roberto, que ha sido una delicia este repaso por estos helados tan distintos,
todo.
No los habituales, pero fíjate qué oferta más maravillosa tenemos la suerte de tener aquí en Madrid.
Totalmente, Pilar, qué gusto.
Qué gusto y qué rico.
Qué rico.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Y vamos acabando ya por hoy, como siempre, con la buena música que nos trae Nando Escribano. Nando, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, semana de verano con mucho calor que hemos pasado, amaina un poquito, pero la música sigue, vamos, en pleno apogeo, que
la
sí.
La música y la polémica. Esto. Empezamos con polémica.
Ya te veo yo venir. Vamos a empezar, a ver.
Pues venga, vamos a empezar con Miguel Bosé, que ha desaparecido voluntariamente. Ya sabéis que, bueno, desapareció de las redes, volvió, se cambió el nombre de usuario, borró todas las fotos y ahora anuncia que se va con un comunicado que dice: queridos amigos, hasta aquí este tramo de viaje, voy a seguir trabajando ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz. Nos volveremos a encontrar a finales de octubre, justo antes de la publicación de mi autobiografía, es decir, que se está autocebando a sí mismo para hacerse publicidad un poquito también.
¿Pero nos va a contar cosas o qué? ¿O
sí,
no?
La primera parte de la autobiografía va a ser hasta los 19 años.
Ah.
O sea, van a ser varias partes. Lo que ahora se rumorea es dónde va a estar Miguel Bosé de aquí hasta finales de octubre. Y hay mucha gente que ya asegura que lo que va a hacer es, uno, tratarse el tema de la voz, ir a algún especialista.
Es que tiene un hilito de voz tiene es muy malo, además.
Y hacer algo con su físico, porque está muy dejado y él mismo se siente muy mal con su cuerpo ahora mismo. Veremos en octubre cuando reaparezca cómo está y qué dice.
Bueno.
Y seguimos con C. Tangana, que también tiene polémica. Hacemos todas las polémicas al principio y luego ya vamos con
la fiesta. ¡Esa foto!
La foto de C. Tangana, sí, por si alguien no lo sabe, el madrileño, que es así como se apoda también, ha estrenado una canción que se llama Yate.
Agua salada, sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, vete.
Bueno, pues la canción se llama Yate y ¿qué ha hecho? Pues para promocionarla ha subido una foto en un yate rodeado de un montón de mujeres en bikini, todas guapísimas, algunas de ellas famosas. Ha estallado la polémica, ha salido incluso los informativos. Es una foto machista el salir el vestido rodeado de mujeres en un yate. Muchos le comparan con Jesús Gil cuando se metía en el jacuzzi también.
Es que fíjate... yo creo que ha querido jugar y no sé si se le ha ido de las manos, porque además digamos que en la sociedad en estos momentos, o sea, ya hemos superado muchas cosas, pero claro, según qué cosas, y en este caso lo de aparecer rodeado de mujeres en esas posiciones...
Sí.
Aunque sea lúdico, para promocionar su canción. No es políticamente correcto, digamos.
Exacto.
Y también daña un poco la vista. ¿Eh?
Yo no diría
que lo
es,
digo como mujer. ¿Eh?
No diría que es machista, me diría más que es rancio.
Sí, y que, un poco viejo no resulta.
Sí, que podías hacerte una foto con tus amigas, pero hacértela posando así en plan chulesco campeón, como si fueran trofeos,
claro.
Yo creo que es donde se le ha ido un
yo
poco
la mano. Yo creo que se le ha ido la mano.
Pero bueno, vamos ya con el estreno internacional más fuerte de esta semana. Se llama Rumors y lo cantan Lizzo y Cardi B. Suena así.
Shit from my soul, yeah, black people may rock and roll, yeah. Bueno, ¿y esto qué es, Nando?
A ver, la canción viene a decirnos que sí, que todo lo que se rumorea sobre ellas dos, que es verdad. Mm. Que los haters necesitan siempre algo que criticar, aunque haya cosas más importantes y serias ahora mismo en el planeta. Bueno, pues así ha sido también tras la canción, porque Lizzo, que luce orgullosa su sobrepeso, ha sido insultada de nuevo por no tener cintura de avispa y unas piernas y brazos delgados.
Pero vamos a ver, si no es necesario.
Bueno, pues...
¿Canta o no canta?
Canta muy bien.
Pues ya está.
Mira, vamos a escucharla. De hecho, Lizzo ha salido en un vídeo llorando en sus redes sociales diciendo, mira, entiendo que no os guste la canción, entiendo que no os guste yo, pero es que no os gusto por mi físico. Y al final, su éxito, bueno, tiene Grammys y Cardi B también tiene Grammys, es decir, que el éxito de las dos es incuestionable.
Pero claro, y ahí no tiene nada que ver los kilos, los no kilos, el maquillaje, el... en fin, no sé.
Bueno, pues rumors. Ay. Al final, incluso le están echando en cara que el hecho de haber salido llorando diciendo esto es para publicitar la canción.
O ay, sea, de verdad,
se quejan incluso de eso.
De verdad, ¿eh? Hay que... Y valga la expresión, aunque no, a lo mejor tampoco resulta políticamente correcta.
Dila, dila.
Hay que cogérsela con papel de fumar.
Totalmente.
Vamos, aunque resulte también un poco desabrida, pero es que es verdad. Haga lo que uno haga, siempre está mal.
Siempre está pero, en los haters.
Pero al fondo... La canción te puede gustar o no te puede gustar. ¿Canta o no canta esta chica? Canta.
Canta.
Canta bien. Hmm. Pues ya está.
Sí, canta, ¿no? Escribe, hace de todo. Bueno, vamos pues con nuestra sección del verano. Vamos una semana más a repasar algunas canciones que nos alegraron estos meses. ¡Vive el verano dentro cabecera!
Ay, que me vengo arriba con las canciones del verano, ya pues, sabes que me encantan.
Hoy traigo dos canciones españolas que sonaron en todo el mundo. Vamos primero al año 1996. La canción nació originalmente en el 93, pero 3 años más tarde se lanzó un remix que llegó hasta la Casa Blanca.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Los del Río nos han visto en otra, fíjate, han hecho su vida ya.
Mira,
con la Macarena.
Totalmente, mira, además este remix en el que también cantaba así como una chica.
Inglés.
Sí, exacto. Fue la canción del verano más exitosa de la historia. Fue número 1 en Estados Unidos durante 14 semanas. El récord ahora mismo son 18, es decir, que están bastante
casi
en el
arriba.
Top. Aguantaron 60 semanas en la lista, algo que no logró romper ese récord hasta que no llegó Adele. Mm. O sea, fíjate, desde el año 96 hasta que llegó Adele,
todo
el tiempo que estuvieron ahí siendo los que más habían aguantado, ¿no? Bueno, lo curioso es que en España esta canción en su momento solo llegó al número 10.
¿Cómo somos?
Vamos al revés del mundo. Pero bueno,
ahora todos presumimos de la Macarena, por favor.
Bueno, de hecho fue tan conocida a nivel mundial que incluso, y esto es, tengo que decir, que me apasiona al mismo tiempo que me espanta, se hizo un villancico de la Macarena.
Señor.
Ay, fiel, sí, vamos a escucharlo.
A ver. Ay.
Me parece un horror a que la persona que se le ocurrió mezclar la Macarena con Blanca Navidad en inglés.
Ay, señor.
Se lució. Bueno, además es que no tuvo nada de éxito, pero bueno. En fin, ¿qué están haciendo ahora mismo los del Río, no? Pues ahora mismo están de vacaciones en Cantabria, siguen unidos, siguen llevando el mismo traje azul desde 1990, también hay que decirlo, y actualmente tienen 7.000 seguidores en las redes sociales. No es mucho, pero bueno, entendible, porque al final, pues oye, tampoco es que su público sea muy millennial. Ahora bien, siguen en activo, ¿eh? Tienen 73 años y ya en mayo lanzaron su último single, que se llama Dentro de mi guitarra, o sea que siguen a tope. Vamos con la otra canción del verano española que triunfó en todo el mundo, os la podéis imaginar. De los 90 vamos a inicios de los 2000 con The Ketchup Song, que así se llamó fuera de España.
También nos empezamos riendo aquí de la Serejé y es que somos lo peor, ¿eh?
Que decíamos que no tenía sentido la letra, claro. Que el baile era ridículo. Pues bueno, ahí las tenemos, las Ketchup. Las Ketchup, que son 4 hermanas, que relanzaron esta canción, que no es original de ellas tampoco, uh-huh. Porque nació de un rap del año 70. Aún así, llegaron al número uno en casi todo el mundo. En Estados Unidos se quedaron al 54, no triunfaron tanto como Macarena, pero bueno, llegaron a vender 7 millones de copias. Normal, teniendo en cuenta que nada más y nada menos que hubo 17 versiones y remixes de la canción. O sea, la exprimieron tope, hasta que no quedó ni una gota. Tras ese éxito, no solo no volvieron a repetir triunfo internacional, sino que tampoco nacional, porque en España desaparecieron, no volvimos a saber de ellas hasta Eurovisión, que está considerada su candidatura por los propios Eurofans como una de las peores de la historia del festival, y hace 15 años que no sacan disco y no tiene pinta de que vayan a sacar.
No, y además ha quedado no las Kepchu, sino las Aserejé.
Claro.
Se les llama las Aserejé.
Sí, o sea que se quedaron allí, supongo que habrán, esperemos que hayan llenado la hucha, porque no sé yo cómo estarán ahora mismo y de qué estarán viviendo. Vamos con de nuevo al presente, vamos con Madonna, que ha cumplido 63 años y ha tomado dos decisiones muy importantes en su carrera.
Tiene 63 años, pero es la reina del pop, digan lo que digan.
La reina del bisturí también un poquito,
¿también?
¿Eh? Y del
Photoshop. También, también.
Porque...
¡Ay, cómo viene! ¡Soy de crítico,
no,
eh!
Pero invito a la gente a que entre a mirar su Instagram.
Es que no parece ella.
Porque además se ha puesto para su cumpleaños como una corona, pero en la cara, sí, en vez de en la cabeza. Una cosa un poco extraña. Bueno, ha tomado dos decisiones. Y no es dejar de operarse. En primer lugar...
¿Cómo viene, Jorge, por favor?
En primer lugar... ha decidido fichar por Warner. Que
ha cambiado de discográfica,
sí,
mírala.
Ha vuelto a la discográfica un poco que la vio nacer como artista en los años 80. Mm. No solo eso, también la discográfica se ha hecho con todos los derechos de su discografía, incluidos los discos que no publicaron bajo el sello de Warner, ¿no? ¿Eso qué implicará? Pues que seguramente vayan a lanzar varios recopilatorios pronto. Más todavía cuando tenemos en cuenta que está preparando su propio biopic, su propia película basada en su vida, de la que se saben muy poquitas cosas, y eso seguro que va a invitar a que lancen grandes éxitos, ¿no? La otra decisión que ha tomado, despedir a su publicista.
Ah.
Sus últimos tres discos no funcionaron del todo bien y ha fichado al publicista de Billie Eilish, que es ahora mismo...
¡Ah, qué tonta es!
Qué
fíjate,
ves,
quien está ahora en pleno apogeo, Billie
exacto,
Eilish.
Ha dicho esto, yo me lo quedo para mí también. Bueno, pues, ¿resurgirá Madonna? No lo sabemos, habrá que verlo.
Bueno, siempre se reinventa, ¿eh?
Eso es verdad.
Es que yo soy mi partidaria. ¡Ay, de él también!
¿Te gusta? ¿Te
mucho,
gusta Elvis?
Mucho, mucho.
Yo creo que no conozco a nadie que no le guste alguna canción de
mira,
Elvis.
Mira, cuando hace rock, cuando hace, fíjate, no se ha muerto. Las baladas, las canciones con crítica, el In the Ghetto es una de las obras culmenes de la música. Este mismo tema. Este tema es...
Shall I stay? Would it be a...
Bueno, pues hoy queremos terminar recordando a Elvis, porque esta semana se han cumplido 44 años de su adiós. Hoy justo es el día en el que se celebró el velatorio, en el que miles y miles de personas acudieron a ver ese ataúd abierto, además, que podías ver al propio Elvis, que murió a los 42 años. Sus últimas palabras fueron: me voy a leer al baño. Cogió, se fue al lavabo y murió sentado en el baño. Pocas horas después su pareja se lo encontró en la misma posición, pero en vez de estar sentado en el baño estaba en el suelo. Uh-huh. Lo estaba prácticamente ya como petrificado, ¿no? Pero en la posición de estar sentado. Bueno, en la autopsia se encontraron hasta 14 drogas y medicamentos diferentes. Murió de un infarto de miocardio. Por cierto, durante 40 años se ha hablado de que Elvis podía seguir vivo. Esto supongo que os sonará a todos. Es más, se llegó a crear la Asociación de Avistamiento de Elvis en Norteamérica.
¡Ay!
De momento no ha habido pruebas gráficas, pero siempre ha sido un rumor, una leyenda urbana, ¿no?, que ha seguido por ahí. Bueno, vivo está en nuestras
hombre,
cabezas.
Hombre, claro que sí, claro que sí. Nando, vamos a seguir escuchando a Elvis, pero muchas gracias por traernos todas estas polémicas, todas estas noticias y el gran recuerdo, por supuesto, al gran Elvis Presley. Un abrazo. Gracias. Mañana estaremos de nuevo con ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Life too.